You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Hoy por los micrófonos de Footbox Paraguay pasa justo Wilmar Villar. El fútbol da revancha, la Copa del Mundo da revancha. La historia de Justo, que en su primer mundial en el 2002 fue jugador suplente de Chilaver y de Tabarelli. En el 2006 ya consolidado como titular, pero una lesión lo dejó afuera de la Copa luego de haber disputado tan solo 7 minutos. Y en el 2010, la tercera es la vencida, una gran Copa donde Paraguay llegó nada más y nada menos que hasta los cuartos de final del torneo. Anécdotas y repasamos un poco de la historia en los mundiales de Justo Villar hoy aquí en Footbox Paraguay.
Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.
Bueno, Justo, qué lindo charlar con vos de tantos temas. Bueno, ¿cómo estás primero?
Bien. Ahora... un poco a la expectativa, viendo lo que va a ser el Mundial, a ver cómo se desarrolla este atípico Mundial que tenemos y nada, prepararnos para clasificar el siguiente nosotros.
Te quiero llevar a tus Mundiales. Fuiste como en aumento, porque el primero estabas por detrás de Chilaver y de Ricardo. Después jugaste un poquitito en el siguiente mundial.
Siete minutos
y en el último, bueno, la rompiste.
Sí, bueno, yo creo que es el proceso que debemos llevar todos, ¿no? No apurarnos. A mí me tocó ir un poco de ¿cómo se dice en la escuela? Y de oyente en el primer mundial. Pero sí fue una experiencia maravillosa, porque Paraguay había clasificado en el 98, volvió a clasificar en el 2002 y había una gama de jugadores impresionante como la de José Luis. Chito Ayala, Gamarra, Chiqui Arce.
¿Qué generación?
Una generación increíble, José Cardoso, toda esa generación de grandes jugadores que puso la selección en un nivel tan importante que nosotros los que veníamos detrás, que en este caso era también otro que había ido conmigo en ese mundial fue Carlos Bonet.
Y eran los pibes.
Éramos los pibes. Y Julio Cáceres, Julio César Cáceres también. Y fuimos haciéndonos detrás de un poco de todo ello, ¿no? Con la manera como se jugaban los partidos, como se peleaba cada partido, cómo se disfrutaba y se sufría también, porque al fin y al cabo ir a las selecciones disfrute y también sufrimiento, porque hay cosas que pasan. Pero luego en el 2006 me tocó.
La selección quedó en el hoy, el otro día charlamos y es una de las selecciones que la gente lo tiene muy, muy presente.
¿El 98?
Sí,
es más. Yo creo que. Creo que porque fue una selección aguerrida, no sé si buen fútbol, pero sí tenía, era durísima, que no era fácil entrarle y que si te hacía un gol era difícil hacerle vos el empate. Entonces yo creo que ha tenido una identidad por los jugadores que tenía y fue, nosotros fuimos como que absorbiendo un poco esa identidad albirroja que tenían esos jugadores y fuimos supliendo, agregándole cosas para tanto el 2006 o el 2010, fuimos agregándole otras cosas que para nosotros fue armar un grupo de los mejores que me tocó disfrutar, que me toca disfrutar, porque todavía disfrutamos de un gran grupo como la que tenemos, la del Mundial 2010.
En el 2002 habían hecho pretemporada también, ¿no? Sí, estoy confundiendo con la del 2006 también, que se fueron por Austria.
No, en el 2002 hicimos pretemporada en Italia. Maldini era el entrenador, César de Maldini, así que nos fuimos a Italia, fuimos a Montecatini, creo que fuimos 15 días a hacer un recondicionamiento físico y luego fuimos a Japón, fuimos a Matsumoto a hacer pretemporada, a hacer partidos ahí. Pero habíamos jugado con algunos equipos fuertes de ahí y la verdad que adaptarse un poco a lo que era Medio Oriente, o sea, no Medio Oriente, a Asia en realidad, porque los horarios, la comida, el clima, había cosas que eran diferentes y nos fuimos haciendo de a poco. La verdad que fue una experiencia increíble. Ya Había jugado algunos partidos yo en la selección como amistosos, pero no nada oficial. Y estaba ahí a la expectativa. Tenía, cuando estaba Ricardo era el segundo y Ricardo había jugado el primer partido porque José Luis estaba suspendido por una tarjeta roja, creo que en Brasil. Estaba suspendido para la primera fecha y no sabía si quería que entrar, que pasara algo para que yo pueda entrar, o que no pasara nada para no entrar y mirarlo de afuera. Pero muchos nervios tenía ese primer partido, con muchos nervios.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Bueno, ¿y cómo fue la historia de los 7 minutos? Pues me imagino que también te debe quedar a vos.
De Woody. Fue, como digo, el primer mundial fui casi que de rebote. Y el segundo mundial sí, ya hice toda la eliminatoria. No comencé jugando la eliminatoria, jugó Ricardo en Perú. Luego jugué el primer partido acá con Uruguay, la eliminatoria, y jugué toda la eliminatoria. Clasificamos el mundial y era mi mundial. Me encantaba el clima, lo que vivíamos, cómo estábamos. Y
ese que fueron a Austria.
Ese fuimos a Austria. Eso fuimos a Flachau. Fuimos a hacer la pretemporada por allá. Y la verdad que creo que no fue del todo bien la preparación. Tuvimos algunos inconvenientes, no encontramos las mejores canchas, el clima era muy frío, donde fuimos, algunas cosas que eran diferentes. Y igualmente la preparación, como te digo, mía mentalmente estaba, lo que no estaba había sido era físicamente.
Hay lesiones que se dan por lo mental y otro por lo físico, ¿no?
Sí, exactamente. Hay lesiones, bueno, no sé, fractura por estrés, escuché alguna. Sí. Pero obviamente que fractura por estrés del músculo o del
no fue tu caso.
O del hueso, no fue mi caso. Pero me sobrecargué mucho en esa semana, queriendo estar a mil. Creo que el sobreentrenamiento también no es prudente. O sea, yo estaba tan ilusionado de jugar mi primer mundial, de ser titular y de poder estar disfrutando de un mundial de esa categoría, era para mí increíble. Entonces entrenaba más, pedía más entrenamiento, quería entrenar más, terminaba de entrenar y quedaba haciendo algo más. Y se fue sobrecargando el gemelo, que me jugó una mala pasada la noche antes del partido, creo que ahí...
Contra Inglaterra,
sí.
¿Y esa noche después cómo fue?
Ese día fue... Bueno, siempre que te pasa algo así, pensás que... como que si nadé tanto y me morí en la orilla.
Porque a mí...
Porque justamente tiene que ser este, si yo hice tanto. Y pero después, cuando pasaban las horas hablando con mis compañeros que se acercaban y hablaban conmigo, y me decía el Maño Ruiz, y me decía, vas a tener otra oportunidad. Y como decía, espera, lo duro que es la eliminatoria en Sudamérica, clasificamos al mundial y me toca. Y no me olvido, me dice el Maño, creo que fue, me dice, pero jugaste un mundial. Estuviste poco, pero jugaste un mundial. Hay muchos jugadores que no jugaron un mundial y vos estuviste dentro de una cancha jugando un mundial. Y como que ahí, en ese momento, como que no hay nada que me guste. Pero después de analizar y decir, sí, es verdad, hay jugadores crack que nunca pudieron jugar un partido ni clasificar un mundial. Y a mí me tocó. Y luego sí, la revancha de ese 2006 me toca en el 2010, que fue totalmente diferente, con mayor experiencia, viviendo un grupo maravilloso, haciendo una pretemporada como debíamos hacer. Y creo que también coincidimos en que un grupo que tenía buenos jugadores y que teníamos un buen juego como para aspirar a hacer lo que hicimos.
Bueno, y ahí pasaste a, es uno de los récords de minutos sin que te conviertan, llegar a cuarto de final, también formar parte de otra generación distinta a la del 2002, pero que quedó también en la historia.
Sí. Creo que lo que más la gente tiene en la memoria es porque obviamente que lo más cercano que tenemos de haber ido a un mundial y de haber llegado a a una etapa donde nunca se había llegado. Y de la forma como se llegó. Yo creo que todos pensamos lo mismo de que habíamos contenido bien a España, habíamos el partido con España, habíamos contenido bien a España, una España que venía jugando, había sido campeón de Europa, venía con sus mejores jugadores, siendo muy buenos partidos, y nosotros pudimos hacer un gran partido y tuvimos la oportunidad en un penal, y luego tuvimos la posibilidad de perderlo también en otro penal, pero se dio algo, me parece, histórico, no solamente el que no que haya sido el arquero paraguayo en un mundial que en mayor tiempo mantuvo su arco en cero, sino que el haber pasado por esa situación de que Iker Casillas contuviera el penal tres minutos antes y yo otro en tres minutos después. Eso yo creo que muy pocas veces se va a dar. Es más, yo creo que nunca se dio y difícilmente se pueda dar, porque son momentos que uno lo vive y hoy lo disfruto, a pesar de haber vivido la cara amarga de la moneda, la de perder. Pero el haber disfrutado, haber estado en ese momento ahí, para mí que salí de tan lejos, de haber peleado tanto y pasado por tanto, de haber estado en ese momento, es algo maravilloso.
Además, ¿qué equipo tenían los rivales? Digamos, ¿el campeón del mundo?
Sí, salió campeón del mundo. Es una generación que van a recordar a España por siempre, porque es la primera campeona del mundo. Una generación que sale campeón 2000, la Copa de Europa antes, el Mundial y creo que también después. O sea que una generación que se mantuvo y estuvo durante mucho tiempo, mantuvo una hegemonía en Europa y en el mundo. O sea que yo creo que enfrentar a ese rival a nosotros nos sirvió muchísimo como atenuante de que perdimos ante la mejor selección de España y la mejor selección del mundo en ese momento.
El resumen de tu carrera es lindo, digamos. Haces un balance y decís, la verdad que viví cosas fabulosas.
Sí, 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 sí. Si me pongo a mirar dónde comencé, yo creo que a todos nos pasa. A todos los que fuimos profesionales y los que vivimos, principalmente los que vivimos mundiales, hacemos una retrospectiva de lo que fue nuestra vida, de dónde comenzamos, dónde salimos, y siempre vamos a encontrar de que nuestra vida siempre fue difícil para llegar a lograr tener lo que tuvimos, pero que lo vivimos intensamente. Yo lo viví intensamente y lo sigo disfrutando con la gente, principalmente cuando te reconoce en la calle, cuando te habla, se recuerda de lo que fue el mundial. Entonces yo creo que hay cosas que a uno le va a quedar para siempre. Y por supuesto, el orgullo de la familia. Mis hijos, cuando ven YouTube y me ven adentro de esas páginas que se ve en el Mundial. Y es más, cuando ven las figuritas del Mundial, el álbum del Mundial, y ven en el álbum Mundial estando su papá, para mí me llena de orgullo.
Gracias, Justo.
Dale, gracias a vos.
Muchas gracias.
Footbox Paraguay con Nicolás Littix, exclusivo de Footbox.